Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda edición del programa Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Soy Andrés Cabrera, me acompañan hoy en la locución del programa Pablo Arduña y Pedro Serrano. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a dedicar el programa a los titulados de periodismo y para ello pues vamos a hacer una pequeña mesa redonda porque los tres somos licenciados en periodismo y vamos a contar un poco pues las experiencias que hemos tenido una vez titulados, ¿no? Paula, ¿quieres empezar tú un poco hablando de tus experiencias después de haberte graduado o licenciado?
No, mira, le cedo la palabra a Pedro, que es el primer programa que hace. Yo me quito el marrón de encima por ahora y ahora vuelvo yo.
Bueno, pues en primer lugar, encantado de estar aquí con vosotros y la invitación que ha hecho Radio UMH para que os pueda acompañar. Sí, el programa que dedicamos hoy a titulado en periodismo, la verdad es que no podemos tenerlo más fácil porque siendo nosotros titulado en periodismo, podemos decirlo con orgullo, pues tenemos muy a mano y muy reciente pues nuestra experiencia en este proceloso mundo del periodismo.
Sí.
Yo acabé ayer, como quien dice, ¿eh? Acabé en septiembre. Me quedaba una de Sergio Mahugo.
Sí, lo conoceremos todos, todos los titulados en periodismo, creo que nos suena ese nombre.
Técnica y práctica.
Acusando vía radiofónica al profesor.
No, él muy bien, muy amable, pero vamos, técnica y práctica de la información gráfica fue complicado. Uh-huh. Y sobre todo cuando uno estudia periodismo con muchas responsabilidades, con papá de dos niñas, trabajando, de Murcia, además que soy, etcétera. Sí. Pero vamos, una vez que he terminado, tampoco he tenido mucho tiempo de darme cuenta que soy titulado en periodismo. Digamos que he continuado lo que empecé ya en la carrera, que es una publicación que inicié con Especializado de sí. Fernando Labe. Y ahí estamos, intentando darle un empujón, a ver si por ahí.
Tú sí que te has graduado hace más tiempo, ¿no, Paula?
Sí, pero tampoco hace mucho por culpa de otro profesor, que yo no voy a tener la decencia de no mencionar. No, por culpa de él no. Uh-huh. Digamos que colaboró en que no acabara.
Sí.
Pero conseguí ya el título en julio, uh-huh. Aunque yo en teoría debería haber acabado un año antes.
Sí.
Y sí, bueno, buscando trabajo, que está la cosa muy mal.
Pero sí que tienes proyecto en charlas de pasillos y que nos has contado que tienes algunos proyectos y que, pues los tienes en marcha y estamos ahí para darles salida, ¿no? Cuéntanos un poco.
Mira, yo ahora lo que estoy haciendo, aparte de estar aquí con vosotros, uh-huh. Llevo la prensa voluntariamente de una asociación de cultura japonesa, de la que no voy a decir el nombre, que luego me meto en líos. ¿Vale? De una asociación de cultura japonesa, pues llevo todo el tema de prensa, todo el tema medios, de mantenimiento de las redes sociales, de actualizar, ver que la gente se entera de los proyectos, de las actividades, de los talleres que tenemos. Uh-huh. Y ahora estamos organizando algunos proyectos más gordos en colaboración con ayuntamientos y cosas,
sí.
Lo cual requiere ya mucha más restricción a la hora de hacer prensa. Porque los ayuntamientos generalmente quieren tenerlo todo controlado y que todo lo lleve su departamento de prensa.
Sí.
Y por nuestra parte nosotros queremos difundir lo que a nosotros nos interesa difundir, claro. Y pasa lo que pasa. Bueno. Que hay choques, pero bueno, por lo menos voy haciendo cositas.
Muchas veces se habla de lo complicado que es, como licenciado en periodismo, encontrar trabajo, situarse en algún medio y demás. Y respecto a lo que tú dices, ¿no? El tema de comunicación corporativa, redes sociales, ahí quizá pueda estar un poco el sitio del periodista actual, ¿no? Porque todos sabemos que con las prácticas en medios y demás, pues muchas veces sí que se llega a algún sitio, pero en muchas ocasiones también te quedas en el camino, ¿no? Cuéntanos tu experiencia un poco.
No, te iba a decir que sabes cuál es el problema de eso.
Sí.
El problema es que ahora todo el mundo se cree que sabe usar Twitter y Facebook. Y como todo el mundo sabe usar Twitter y Facebook, todo el mundo cree que puede llevar el Twitter y el Facebook de una empresa.
Community manager, sí.
Claro,
eso, ¿no?
Exacto. Y fantástico. Entonces, todo el mundo que ya... he cambiado mi foto de perfil, ya soy community manager. Y es, no, a ver, necesitas muchísimas más cosas. Necesitas consultar estadísticas, necesitas saber posicionamiento, necesitas ver cuáles son los términos más buscados. Necesitas tener una interacción con los usuarios que siguen tu página o tu grupo y necesitas que una dedicación más a tiempo completo, con lo cual si tú estás llevando otros apartados de la empresa, no puedes dedicarte todo el día a contestar gente, por eso tienes que contratar a una persona específicamente.
Claro.
Pero no, todo el mundo hoy en día sabe usar Facebook y Twitter, entonces ya no hacemos falta.
El tema de redes sociales se ha convertido en la nueva ofimática, ¿no? El Word a nivel medio y el Excel a nivel medio, que al final, como el inglés, ¿no? Pues, hablamos exacto. Inglés todo a nivel medio. Cuéntanos un poco también tu experiencia, con redes sociales, si has tenido contacto con comunicación corporativa, etcétera.
Yo este tema de los departamentos de comunicación, Claro, lo veo yo desde la perspectiva de alguien que tiene ya trabajo, aunque no sea en el mundo del periodismo. Yo trabajo en un museo en Murcia y bueno, me llama la atención, y también le quiero preguntar a Paula cómo lo ve ella, el que un periodista, cuando tiene uno que trabajar, tiene que trabajar, pero cuando está en un departamento de comunicación o dirigiendo este tipo de temas desde uh-huh. el punto de vista de la imagen corporativa,
sí.
¿Cómo se siente? ¿No se siente un poco encorsetado? A lo mejor te enteras de una cosa, de un trapo sucio de la empresa y dices, esto tendría que contarlo, pero no lo puedo contar porque... Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú eso?
A ver, eso es como todo. Siempre, incluso siendo periodista propiamente dicho, off the record, te enteras de muchas cosas que luego no puedes uh-huh. publicar. Es tener un poquito de no sé, a ver, priorizar. Uh-huh. ¿Vale? Es priorizar si lo que vas a contar te compensa más que el trabajo que estás haciendo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que periodismo es contar o publicar lo que otros no quieren que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. ¿Vale? Pues no. A ver, sí hasta cierto punto.
Pero que una situación un poco, a lo mejor...
A ver...
Está uno preso ahí.
Complicada.
Sí, está preso de la...
Complicada.
Según lo que te enteres, si te enteras de que alguien de la empresa con 5 euros que sobraban se ha ido de cañas, pues no sé, deberías valorar, pero yo qué sé, si te enteras de que están estafando 1 millón de euros a alguien, pues sí, es como todo, es valorar y ver qué te compensa más y bueno, y también simplemente seguir lo que tú creas que tengas que hacer. Bueno, yo tampoco te puedo decir si tienes que decir o no. ¿Qué te has enterado del museo?
No me he enterado de nada, pero si me enterara me costaría muchísimo no contarlo, desde luego.
Bueno, continuamos enseguida hablando de nuestras experiencias y la de otros titulados. Vamos a escuchar una canción mientras tanto y volvemos enseguida.
Porque eres parte de la UMH, aunque ya no pises a diario las aulas, la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha Alumni UMH. Para ti, graduada, diplomado, ingeniera, ser alumni no cuesta nada, pero miente, it's free. Registrarte y hecho. ¿Por qué? Porque nos importan tus retos, tus ideas, tus dificultades y tus éxitos. Te facilitamos el networking, la interacción entre vosotros y la organización de actividades. Ser alumni UMH te supone grandes ventajas, busques lo que busques. Si necesitas formarte, te vendrá bien el acceso a la biblioteca, los descuentos en los cursos UMH y en los cursos de idiomas, y wifi en cualquier universidad pública de España. Si quieres involucrarte, puedes cooperar en proyectos solidarios, medioambientales o ayudar a otros alumni. Y para desconectar, utiliza nuestras instalaciones deportivas y benefíciate de viajes culturales, exposiciones, cine, teatro... Ser alumni te da acceso al programa para jóvenes emprendedores, a la bolsa de empleo UMH, al programa de trabajo en el extranjero, a la NAU de la innovación, al parque científico y empresarial, y así nos podríamos pasar el día entero. ¿Te hemos convencido ya? Visita alumni.umh.es y conoce todas las ventajas de ser uno de los 20.000 alumni de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el programa Alumni UMH y aparte de las experiencias de los tres presentadores que estamos hoy en el programa, pues queremos oír también la voz de algunos otros titulados en periodismo. Así que vamos a hablar con María García. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí empezando la jornada.
Bueno, a ver, ¿nos cuentas algo, así para empezar? Ya, a saco. ¿Algún recuerdo positivo que guardes del tiempo que has pasado en la UMH?
Bueno, yo sobre todo me quedo con la gente que he podido conocer allí, tanto alumnos como profesores. Ha sido un tiempo para mí muy bueno, antes de salir a la cruda realidad, y en el que estás como en una burbuja, en el que te permite pues profundizar más en los aspectos teóricos y en las cosas que te gustaría hacer en periodismo, y aparte conocer a gente que te hace posible practicarlo y que te enseña muchas cosas.
¿Tienes alguna anécdota graciosa que quieras contarnos de estos años?
Pues lo primero que se me vino a la cabeza es el primer día de universidad de mi graduación, de la segunda graduación de periodismo de la UMH, en la que los compañeros de la primera graduación entraron y nos dijeron que habían matriculado a más gente de la que podía estar, y entonces había que echar a gente de nuestra clase. Y claro, todos nos pusimos así un poco nerviosos y nos dijeron que para esa gente nos iban a hacer un examen. Las preguntas, no me acuerdo de ninguna en concreto, pero eran pues barbaridades. Y claro, nosotros no entendíamos nada y todo el mundo estaba ahí. Hubo ya gente que se puso un poco nerviosa.
Hola María, soy Pedro Serrano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Nada, aquí estamos. Hemos hablado muy poco del tema de los profesores, ahora entraremos en materia, pero ¿tú con qué profesor o qué profesores tuviste mejor relación o de cuáles tienes un recuerdo más cariñoso de periodismo?
Pues yo me quedé con los profesores que iban más de dar la clase y que se iban a su casa. Había profesores que se preocupaban en buscarte, en dar algo más. Por ejemplo, para mí Sergio Mahugo, que en mi caso antes del grado daba diseño, no sé si ahora da también diseño, no lo sé.
Técnica y práctica de la información gráfica, aunque habrá cambiado ahora con el grado. O sea que,
sí, algo así, ¿no? Será parecido. Pues a mí fue una de las asignaturas con las que más aprendí, y sobre todo que lo he podido practicar después en la vida real, en el trabajo, lo que me enseñó, y además se preocupaba por decirte, oye, esto mira así, o búscate al programa, o cosas así. Luego también Miguel Carvajal, por ejemplo, que siempre también, no sé si por ser joven, no lo sé, se preocupaba también por nosotros, por cómo nos iba, si habíamos encontrado prácticas, no sé, cosas así. En general, en la UMH, en periodismo, hay buenos profesores, hay malos profesores como en todos sitios, pero sí que es verdad que la mayoría se preocupa por no solo dar la clase, por que te vaya bien.
Hola María, soy Andrés Cabrera, soy muy fan. Hola. Tuyo en Facebook. Soy muy, muy fan, te sigo mucho en Facebook, que lo sepas. Encantado de saludarte. Oye, mira, estamos hablando antes un poco de las salidas una vez que terminas la titulación. Cuéntanos un poco tu experiencia, porque tú has hecho de todo en casi todos los medios. Cuéntanos un poco, porque existe esa leyenda negra de que el titulado en periodismo no puede trabajar en ningún sitio. Cuéntanos.
A ver, esa leyenda negra también es un poco verdad. No vamos a negarla.
Se trata de animar a los titulados, ¿no?
Sí, yo lo voy a intentar. A ver, yo lo que puedo recomendar es que no se esperen a terminar la carrera para hacer prácticas. Uh-huh. O sea, ni bueno, para trabajar, porque realmente ya sabemos cómo está el tema, que hacer prácticas es trabajar como uno más en verano, cuando la gente se va de vacaciones.
Efectivamente.
Y eso se puede hacer. Eso, bueno, no se puede hacer, no, se debe hacer, porque si no es prácticamente imposible. Y a partir de ahí, pues tienes muchísima suerte. Yo distingo entre dos clases de estudiantes de periodismo. Y así, en una manera un poco inglesa, los que tienen sponsor y los que no. Uh-huh. Los que tienen sponsor son aquellos que tienen un colchón suficiente de sus padres o de su trabajo y que les permite estudiar un máster genial de 10.000 euros para arriba y uh-huh. pueden entrar en prácticas en un medio grande que sí. quizás les pueda contratar. Uh-huh. El resto, pues nos hemos tenido que buscar las mañas de cualquier forma, y eso, y la mejor forma es entrar en prácticas en algún sitio y hacerlo muy, muy bien, o que les guste, les entres por los ojitos y entonces te cojan.
Pues María, muchas gracias por los consejos para los que estén buscando ahora trabajo. Tenemos que despedirte ya, que es lo que tiene la radio, que tenemos el tiempo que tenemos.
Claro, vale. Sí.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, María.
Gracias, María.
Nada, hasta luego.
Hasta luego. Y ahora vamos con una canción y en cuanto volvamos tendremos una entrevista con el vicedecano de periodismo, el profesor José Luis González.
Darse de alta en Alumni UMH, además de gratis, es muy fácil. Entra en la web alumni.umh.es, pincha en el texto Accede como Alumni, que verás a la izquierda. Introduce tu DNI y contraseña. Podrás ser miembro de Alumni UMH y beneficiarte de sus ventajas. Date de alta.
Bueno, pues continuamos en este programa de Alumni UMH dedicado a los titulados en periodismo. Por hacer un poco de repaso muy breve a la historia de esta titulación en la Universidad Miguel Hernández, podemos decir que en 2005 es cuando la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández de Elche abre sus puertas a una generación de futuros periodistas que eligieron esta universidad para formarse. Se trataba en aquel momento de una promoción joven que se unía a la trayectoria de la universidad, una universidad muy joven también. Y esta titulación pues se ofreció como plato estrella para todos aquellos que eligieron UMH para formarse. A lo largo de estos 8 años de andadura, en Azabares, que es el aulario en el cual nos hemos formado todos, se imparten los estudios de periodismo y se han formado 4 promociones en profesionales de la comunicación, más de 400 periodistas que se han incorporado al mercado laboral, que eso es una cosa, suena tremendo, ¿no? Tal y como está ahora el mercado laboral. Hoy en Alumni UMH, aparte de contar nuestras historietas, que hemos contado unas cuantas y seguiremos contando después, vamos a contar también con la presencia de José Luis González, vicedecano de esta titulación, profesor titular de 2 asignaturas, que ha hecho un montón de cosas, que será muy largo resumir, aparte de ser un gran jugador de baloncesto, hay que decirlo. José Luis, a ver, cuéntanos un poco, tú que has vivido el principio de esta titulación en esta Universidad Miguel Hernández, ¿cómo fueron aquellos días, aquel primer año?
Bueno, lo primero, buenos días y encantado de estar con vosotros. Buena gente hablando de periodismo. Yo, en los orígenes exactamente yo no participé, o sea, realmente la persona que estuvo desde el minuto 1 de partido fue José Alberto García Avilés, y sí que es cierto que muy pronto ya nos fuimos incorporando otros, ¿no? Entonces, bueno, como todo lo que empieza, y también me tocó esa aventura en la anterior universidad donde pusimos en marcha aquí también en Elche Periodismo, que fue en el CEU, como toda aventura de poner algo nuevo en marcha es un reto y es apasionante, ¿no? Y ya con el paso de los años y con la perspectiva de los años, pues viendo que esto pues más o menos funciona, pues te sientes contento, ¿no?
Hace 15 años, cuando nació la UMH, solo se podía estudiar periodismo en unas pocas facultades de España. Y hoy, ahora, a día de hoy, casi todas las universidades imparten la titulación de periodismo, ya sea grado, licenciatura. ¿Estás de acuerdo en la opinión que dice que hay demasiadas universidades que imparten periodismo y demasiados licenciados o graduados en periodismo?
Sí. Y me explico. Hay muchos sitios donde se imparte periodismo desde mi punto de vista con una calidad bastante dudosa, ¿no? Esto es un... Yo sé que suena mal y que hay gente que no le gusta utilizar esta terminología, pero esto es un mercado. Entonces, aquí se trata de posicionarte bien y de hacer las cosas bien para que la gente confíe en ti. y ganarte una marca dentro de lo que es la enseñanza del periodismo, que hoy es una responsabilidad muy importante, ¿no? Entonces, sí que es cierto lo que dices, que hay un exceso respecto a, por ejemplo, a los años 80, años 90. Pues por ejemplo, en los años 80, cuando me tocó a mí estudiar periodismo, estábamos la Complutense, estaba la Autónoma, estaba Bilbao, y la Laguna en Tenerife hacía un segundo ciclo, y empezaba Sevilla y ya. Y bueno, pues esto ha ido cambiando y se ha ido transformando. Y por ejemplo, hoy en Madrid pues tienes una universidad como la Complutense en periodismo que está bajando sus estándares por muchos motivos, que sería la cuestión de analizar, y otras que están surgiendo nuevas, que están dando una calidad muy buena y se están posicionando muy bien en este mercado, ¿no? Como puede ser la Carlos III. Entonces yo creo que nosotros sí que estamos haciendo las cosas bien para que nos vean como uno de los sitios donde se está haciendo bien las cosas en la enseñanza del periodismo. Pero sobran hay una demasiada oferta.
En este sentido, a mí me consta que la titulación de periodismo sí que tiene en cuenta este cambio de paradigma en el periodismo con las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación emergentes y demás. ¿Cómo ha influido esta nueva situación en la oferta que se da a los titulados de periodismo?
Claro, tienes que... El plan de estudios y lo que... A ver, Bolonia, por ejemplo, que tiene muchas cosas discutibles. Uh-huh. Bolonia a nosotros, entre comillas, nos vino bien porque nos permitió tocar un plan de estudios que, por lo que tú dices, estaba obsoleto. Uh-huh. En eso y en más cosas. Sí. Entonces, aprovechamos la oportunidad para incorporar en el plan de estudios asignaturas pegadas a los tiempos. Ajá. ¿Que nos faltaron cosas por meter? Sí. ¿Que nos gustaría mejorar en este sentido? Sí. ¿Que lo vamos a intentar? Sí. ¿Que podremos? No lo sé.
Claro. Porque a la hora de diseñar una titulación no solo es lo que el docente quiera, sino lo que se le permita hacer, ¿no? También,
exacto.
¿No?
Influyen mil variantes que tampoco ahora podríamos tener 5 programas, pero... Pero yo creo que vamos a mejor, o sea, sí. Mientras que otros ejemplos que os ponía antes de grandes monstruos, como puede ser la Complutense, como puede ser la Autónoma, no han tenido capacidad de movimiento y en algunos casos van a peor, ¿no? Uh-huh. Nosotros por ser pequeños y porque este proceso de cambio, ¿no? Pues lo hemos sabido aprovechar, pues sí. Yo creo que nos ha permitido mejorar.
Uh-huh. Y seguro que lo estáis consiguiendo.
Bueno, pues José Luis va a seguir con nosotros y vamos a seguir charlando de todo este tema del periodismo en la UMH, pero además también tenemos la opinión de otros titulados que nos lo han aportado durante los últimos días. Tenemos a Rafael Gil, Laura Lorenzo, Sandra Manzanares y Laura Bernal, que nos han contado sus experiencias y a lo largo de su titulación en periodismo. Por ejemplo, hablando de recuerdos positivos, que hablábamos también con María García, la mayoría de estos alumnos que han hablado con nosotros coinciden en que lo mejor fue conocer a nuevos compañeros, es decir, el trato humano con los profesores y con los compañeros que tanto les aportaron durante sus estudios. Laura Bernal además tiene un recuerdo especial para su experiencia de Erasmus en Italia. Creo que Paula también fue Erasmus, ¿verdad?
Sí, yo fui Erasmus, pero en Oporto. Y además José Luis aquí presente fue el que me organizó todo el plan.
Que es una plaza muy buena. La gente sale muy contenta.
Yo salí muy contenta.
La experiencia de Erasmus parece una experiencia religiosa, ¿eh? Mi mujer también fue Erasmus y ya no sé si merece la pena. Porque luego la depresión de volver ese año post-Erasmus es una cosa muy chunga.
Pero ¿sabes lo peor? Lo más difícil es cuando, como yo, haces amigos que son del otro lado del charco, digamos, porque la mayoría de mis amigos eran brasileños y sabes que no los vas a volver a ver.
Bueno, hoy en día con Facebook y Twitter y todo
eso. Sí,
esto,
pero
más
si
fácil.
Lo tienes en Alemania, en Holanda, un vuelo de Ryanair y ya estás.
Eso es correcto.
Pero vete tú a Brasil. Yo claro. No lo voy a pagar, aunque me ofrezcan casa.
Cuando los Juegos Olímpicos te puedes pasar por allí.
Sí, claro. Bueno, y hablando de recuerdos positivos, también hay anécdotas graciosas, porque aunque al final se pasen muy rápido todos esos días de clase, dan para momentos buenos y malos, divertidos, aburridos. Entonces, hemos preguntado a los titulados si recuerdan alguna anécdota graciosa. Y Rafael Gil le ha venido a la mente el día de la graduación en el que tiró al suelo la copa de agua de José Luis y nos ha pedido que te preguntemos si te acuerdas.
Sí, sí que me acuerdo, pero bueno, fue un accidente. Estaba un poco nervioso, muy buena gente y ya está. No pasó de eso.
Como ya estaba aprobado, ya no había problema. Voy a tirar la copa sin problema.
No, bueno. Laura Lorenzo cita las clases de Ignacio Lara a las que les pone el calificativo de peculiares. Y Laura Bernal se acuerda del bloqueo de todos los ordenadores del aula de informática cuando los compañeros se ponían a maquetar con Quark, que creo que eso nos ha pasado a todos. Y por su parte, Sandra Manzanares recuerda el día de un examen en el que su clase logró que la profesora, presa de la duda, anulara varias preguntas inexactas o cercanas a la inexactitud.
Qué buena mano tuvieron ahí, ¿eh? Bueno, esa clase, madre mía.
Lo que pasa es que luego te lo juegas todas las preguntas que te quedan, es peor, tienes menos margen.
Bueno, también tienen un recuerdo pues para todos los profesores de la titulación. Pues se nombra a José Alberto García Avilés, a José Luis González, Manuel Pascual, profesor de Derecho, si no recuerdo mal, al que todos recordamos con cariño, Maribel Hernández, Miguel Ors, José Luis Ferri, en fin, todos los profesores de la titulación, pues que siempre te dejan esa impronta en tu carácter y en la profesionalidad que posteriormente desarrollarás.
Para bien y para mal, ¿eh? Que hay veces que algunos te marcan para mal.
Sí, pero no, de todo ahí, en lo huerto de Dios.
Tengo que decir aquí, también introduzco mi opinión, que me sorprendió muy gratamente el profesorado de la universidad, de esta Universidad Miguel Hernández. Tenemos a uno de los que yo precisamente también nombré cuando me preguntaron qué profesores me habían gustado más de la carrera, José Luis González.
Pero fue por el baloncesto.
Pero fue por el baloncesto. Tengo que decir que eso influyó. Eso influyó. Yo pienso, tiendo a pensar que al que le gusta el baloncesto tiene que ser buena gente de entrada.
Uy, qué mal te tengo que caer yo.
¿No te gusta o qué? No puede ser, eso hay que corregirlo. Eso porque no lo sabe. Bueno, pues continuamos con el tema de las experiencias de los titulados. Que nos han compartido anécdotas graciosas. ¿Tú tienes alguna anécdota, José Luis, que quieras compartir con nosotros? Igual que han compartido el tema de la copa de agua, a ti te daría un poco, ¿no? Pero bueno, otra experiencia que tengas.
Hay muchas, ¿no? Hay momentos distendidos, las graduaciones están plagadas de anécdotas y de momentos de encuentros más informales con la gente. No sé, a lo largo de todos estos años, pues bueno, yo creo que además, lo habéis comentado los tres mientras que vais hablando de las experiencias de los alumnos, aquí lo que hay es una cercanía con el alumnado que no existe en otras universidades, ¿no? Donde las relaciones son más rígidas, más yo creo que eso es bueno y que hay que seguir fomentándolo.
Bueno, pues vamos a hablar de propuestas de mejora en cuanto a propuestas que pueden servir para mejorar la titulación. Los exalumnos con los que hemos contactado en el programa coinciden en que se deberían potenciar las prácticas, sobre todo en relación con el tema audiovisual, y preparar a la gente para fotoperiodismo o para emprendimiento, que son temas que no se tocan mucho. Y Laura Bernal además hace hincapié en la implantación de prácticas obligatorias y no las de la bolsa de trabajo, porque asegura que si no es así, pues muchos alumnos al final no las hacen. Y Sandra explica con orgullo que su promoción ha sido reivindicativa y que gracias a su subdelegado, pues a día de hoy hay ordenadores en Altavares.
Bueno, son cosas que entre todos vamos aportando y cada uno su grano de arena para hacer de esta titulación lo que es hoy en día la UMH. En cuanto a lo que los titulados en periodismo en esta universidad han hecho al acabar los estudios, pues la mayoría ha intentado continuar su formación con másteres, con cursos, incluso con estancias de formación al extranjero. Y bueno, dada la situación económica actual que atraviesa el país, pues también han intentado abrir su propia emprender. Esto que está tan de moda ahora, este verbo emprender, el emprendimiento. Por ejemplo, Rafael Gil coordina la primera revista digital de Albacete. Laura Lorenzo está estudiando un máster en periodismo deportivo y un curso de community manager, que es lo que hablábamos antes, sí, ¿no? Laura Bernal estudia un máster de reporterismo de televisión en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sí, parece evidente que el titulado en periodismo, aunque esté parado en paro, nunca está parado y siempre tiene que estar haciendo cosas. De hecho, recuerdo, José Luis, que en una entrevista que te hizo hace poco una compañera, pues tú lo decías, ¿no? Que cuando acaba la carrera uno no puede quedarse parado, tiene que intentar buscar un nicho de mercado, intentar buscar la forma de comunicar en Internet, ¿no? Que es el medio ahora que se nos abre.
Sí, como en todas las profesiones, ¿no? Nosotros, sin llegar a la obsesión, pero a veces casi, ¿no? Y dado cómo está el mercado laboral en todas las profesiones, incluida la nuestra, pues nos planteamos cómo intentar mejorar las posibilidades de inserción laboral de los alumnos que salen de aquí con el grado o con la licenciatura hasta ahora, que es lo básico, ¿no? Y bueno, pues trabajamos en la puesta en marcha del máster en innovación en periodismo. Ayer precisamente estuvo con nosotros Juan Luis Sánchez, que es el subdirector del diario.es, y que es un ejemplo de joven periodista, apenas tiene 32, 33 años, que emprendedor, que ha puesto en marcha proyectos muy interesantes en el ámbito online, como puede ser Periodismo Humano, o luego ha participado con Nacho Escolar en la puesta en marcha del diario.es, ¿no? Y ha sido profesor del máster en una de las sesiones. Y hablábamos de esto, ¿no? De la necesidad de que, por ejemplo, una herramienta como el máster sirva para que aproximadamente los 15 alumnos que están haciéndolo acaben con un proyecto real, mucho más real, evidentemente, que el plan de producción periodística, que es un embrión de estas cosas y que se plantea con esa filosofía. Pero el máster quiere que por lo menos la gente que acabe salga con un proyecto real, muy diferente, buscando un nicho para que pueda desarrollar su experiencia y por lo menos lo intente. Y si sale adelante, fenomenal, y si no, habrá aprendido y se tendrá que volver a intentar, ¿no? Hoy en día, entrar en una redacción de un gran medio, de un medio tradicional, es muy complicado porque los medios tradicionales sabéis de sobra que están en crisis, los propios medios. Pero sí que estamos en un momento de eclosión de un nuevo periodismo que está dando otro tipo de puestos de trabajo, que sí que nos movemos, es cierto, en una precariedad, pero que en muchos de los casos, pero sí que es una revolución de nuevos medios, bueno, que están dando trabajo, ¿no? Estamos viendo casos como el diario.es, casos como Jotdown, casos como La Marea, casos como Tinta Libre, casos como Mil. Con lo cual, bueno, pues no podemos, yo creo que no debemos caer en el pesimismo, tampoco ser pensar que vivimos en un momento, un cuento de hadas, ¿no? Nosotros aquí en la titulación lo que podemos hacer es ayudar a la gente, a darle las herramientas, ya sea a través del grado y del máster, para que pueda entrar en esa realidad lo mejor preparado posible, ¿no?
Nos hemos puesto en contacto con titulados de periodismo que nos aconsejan o aconsejan a aquellos estudiantes que empiezan ahora su andadura académica, pues que aprovechen su tiempo, que tengan paciencia, que mejoren su currículum. No sé si tú en ese sentido puedes aconsejar a los quienes empiezan cuál debe ser su guía, ¿no? ¿Dónde deben ir, ¿no?
Sí, es lo que hablábamos. Yo creo que el grado es la base, o la licenciatura es la base, y a partir de ahí pues tienes que seguir formándote como en todas las profesiones, ¿no? Yo creo que ahora mismo es una carrera competitiva bestial, que en el mundo, en la profesión nuestra, que está desregulada, no nos olvidemos. Nosotros estamos en una profesión muy bonita, muy a la que queremos mucho, pero está desregulada, con lo cual pues la competitividad es enorme. Y no hay que parar de formarse y no hay que parar de trabajar en el conocimiento de idiomas, de cara incluso a la posibilidad de buscar nuevos mercados. Antes hablábamos con el micrófono cerrado del tema de Brasil, pues mucha gente, compañeros nuestros, pues están acabando por allí, en Sudamérica, en mercados emergentes, que donde sí que puede haber trabajo.
También les hemos preguntado a los titulados consejos para aquel que vaya a terminar ahora la licenciatura en periodismo. Y lo que nos dijeron, más o menos coincidían todas las respuestas, que es continuar la formación, vivir nuevas experiencias y, en caso de que puedan, pues salir también al extranjero. Laura Lorenzo infunde ánimos al estudiante que acaba y le dice que no se desmotive por la situación actual y que estar en paro no significa estar parado, que es lo que comentábamos hace un momentito, que hay que reciclarse y aprovechar el tiempo. Sandra aconseja disfrutar y no dejar de aprender, y Laura, que reconoce que en el futuro la profesión se ve un poquito negro, si luchas por lo que quieres, pues te sentirás bien y con ganas de seguir. Y para Rafael Gil, la única posibilidad es, pues, lo que decías tú ahora, buscar una idea con valor añadido, que no esté en el mercado y pueda ser explotada, que emprenda. ¿Estás de acuerdo con ellos, con sus opiniones?
Estoy de acuerdo y estoy, además, estaba pensando mientras que estabas diciéndolo en unas declaraciones de hace un par de días de Pedro J. Ramírez, que, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero de esto de periodismo sabe un poco y ha montado muchos medios, ¿no? Y que vaticinaba delante de, precisamente, de vicedecanos y de decanos de periodismo de algunas facultades de España, un nuevo momento importante del periodismo a corto o medio plazo. Entonces, hay que estar preparado para que, en cuanto llegue ese momento, en cuanto la gente tenga la oportunidad, encuentre su sitio. Y para eso, pues, es fundamental la formación, tanto académica como práctica, como de lenguas.
Bueno, pues José Luis, muchas gracias por habernos acompañado en esta charla, en este rato de programa. Seguro que la titulación de periodismo le queda mucha andadura y va a formar a muchos profesionales en los próximos años.
Claro, sí, ha sido un placer y está bien, además, que hablemos de periodismo, que divulguemos el periodismo y que lo tratemos con cariño, que se lo merece.
Estoy de acuerdo. Vamos con una canción y volvemos. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat!
Alumni UMH es más divertido y más útil si somos más. Cuéntales a tus compañeros las ventajas de ser miembro y anímales a darse de alta en la web alumni.umh.es. ¡Pásalo!
Bueno, pues seguimos aquí en el programa Alumni UMH, en la radio UMH, y vamos a hablar ahora del voluntariado internacional. Vamos a escuchar la charla que Andrés ha tenido con una titula de periodismo que está haciendo voluntariado internacional en la República Checa, concretamente en Praga. Se trata de Ana Sklápez, que aquí en Radio UMH la conoce muy bien, ya que el curso pasado fue colaboradora de ellos.
Vamos a hablar ahora en el programa Alumni del Servicio de Voluntariado Europeo, esta iniciativa avalada por la Comisión Europea nace para promover la movilidad internacional, la identidad europea y otros valores como el respeto, la multiculturalidad, y la solidaridad entre los ciudadanos de los 28 Estados miembros de la Unión. Si quieres realizar una actividad en beneficio de la comunidad al tiempo que amplías tu red de contactos profesionales, personales y el conocimiento de otro idioma, solo has de cumplir dos requisitos: tener entre 18 y 30 años y residir en cualquiera de los países de la UE. De esta magnífica experiencia vital nos va a hablar Ana Sklápez. Ella tiene 23 años, es ilicitana, se licenció en periodismo hace tan solo unos meses y ahora disfruta de su etapa como voluntaria en el extranjero, concretamente en la República Checa. Buenos días, Ana, ¿qué tal estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por llamarme.
¿Sabes ya decir buenos días en checo?
Sí, dobrý den. Es lo primero que hay que aprender aquí, que son muy educados los checos.
Mucho más complicado que en castellano.
Sí, un poquito. Oye, un poquito.
Sabemos que llevas poco tiempo en Praga. ¿Cómo está siendo tu adaptación? ¿Qué tal se vive allí?
Pues llevo ya un mes y unos poquitos días y la verdad es que tengo que deciros que la adaptación al principio fue un poco difícil porque nunca había vivido sola ni tampoco en el extranjero. Uh-huh. Y echaba mucho de menos a mi gente y mi casa. Así que los primeros días fueron un poco duros, pero poco a poco pues te vas adaptando y vas viendo que de todo se sale y que, sí, y que no está tan mal.
Las diferencias más notables entre la República Checa y España, supongo que el clima será uno de ellos, ¿no?
Bueno, el clima es bastante diferente, aunque por suerte estoy teniendo un otoño con calor. Uh-huh. Pero sí que me han dicho que en febrero llegaremos a los menos 20 grados, ¿sí? Así que frío. Y la verdad es que aquí tienen alguna costumbre así muy destacable, como lo de quitarse los zapatos nada más entrar a la casa o a las clases en el colegio. Uh-huh. Y todos los niños tienen zapatillitas de estar por casa en el colegio para llevarlas. Ajá. Y son la higiene, por ejemplo, a los niños la tienen muy inculcada. Yo que a veces estoy trabajando en una especie de jardín infantil, sí, todos los niños tienen muy inculcado que cuando van al baño tienen que lavarse las manos. Uh-huh. Y lo hacen ellos solitos, no tienes que ayudarles tú, las que son muy cívicos aquí.
Bueno, la educación desde, sí, el principio, desde muy pequeños. Oye, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste tu labor como voluntaria?
Pues yo estoy trabajando en una especie de organización que oferta desde clases a preescolares, sí, a adolescentes y adultos, desde clases de inglés, clases de cerámica, un jardín infantil. Uh-huh. Así que lo que haces es simplemente ver en qué actividades puedes ayudar, puedes echar un cable y qué puedes aportar. Uh-huh.
¿Qué competencias profesionales crees que te va a aportar esta experiencia, Ana?
Pues en cuanto a periodismo, la verdad es que no creo que muchas, para que os voy a engañar, pero sí que creo que a tener responsabilidades y a, sí, que dependan de mí, a tener que estar a una hora y ayudar, no sé, uh-huh, creo que sobre todo personalmente me va a ayudar mucho a madurar como persona.
Uh-huh. La herramienta vehicular con la que tú te desenvuelves allí es el inglés, y supongo que algunas nociones de checo que estarás adquiriendo poco a poco, ¿no?
si la organización te oferta unas clases durante unos meses de checo para que seas capaz de sobrevivir un poco. No, uh-huh. no te exigen que hables checo, te piden que hables inglés y poco más.
Uh-huh. Hay algunas, tengo entendido que hay clases de apoyo al idioma a las que puedes asistir de forma gratuita.
Sí, sí.
Ah, perfecto. Eso siempre...
Es durante unos meses. Después ya si quieres seguir aprendiendo el idioma sí que tendrías que pagártelo tú. Ajá. Pero se supone que en los meses que ellos te ofrecen vas a ser capaz de al menos poder sobrevivir sin tener que utilizar el inglés.
Perfecto. Oye, Ana, cuéntanos un poco cómo te resultó muy complicado formar parte del servicio de voluntariado europeo. ¿Qué tuviste que hacer?
La verdad es que me enteré de esto a través de un amigo y tienes que ir a una organización que participe en este programa, por ejemplo, uh-huh. el Ayuntamiento de Elche, es una de esas organizaciones. Ellos te dan una sesión informativa, te explican cómo hacer tu currículum europeo, dónde está la página web donde tú puedes acceder a todas las ofertas uh-huh. y después simplemente es escribir una carta de motivación y mandar todas las propuestas a todas las ofertas que te puedan interesar. Ajá. Esperar que ellos se pongan en contacto contigo y que les hayas gustado y ya después el papeleo se encargan las dos organizaciones.
Perfecto, no es un proceso muy complicado, por lo tanto, ¿no?
Lo difícil a lo mejor es gustarle a alguna organización y que decidan contratarte a ti.
Uh-huh. Oye, ¿y qué consejo le darías al titulado estudiante que nos esté escuchando y que quiera participar en esta aventura?
Le diría que se atreva, que no tenga miedo, que tal cual están las cosas en España, más vale estar viviendo esta experiencia, aunque no estés trabajando de lo tuyo, uh-huh. en el extranjero, que estar en casa sin hacer nada.
Sí.
Yo lo aconsejo, uh-huh. sé que es un poco duro al principio porque te ves completamente solo en un país desconocido, pero creo que es una experiencia que vale la pena vivir, la verdad.
Merece la pena en cualquier caso, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Recomendarías a los estudiantes que siguieran tus pasos?
Sin duda, yo lo recomiendo, la verdad es que sí.
¿Te está siendo de utilidad, digamos, también personal, aparte de esas competencias profesionales de las que hablábamos antes?
Sí, la verdad es que sí. Estoy viendo lo que es vivir solo y sobrevivir uh-huh. sin que mamá y papá te ayuden y te estén ahí para salvarte. La verdad uh-huh. es que creo que uno madura mucho y ve sus limitaciones cuando se enfrenta a algo así.
Perfecto. Bueno, oye, vamos a aprovechar esta llamada. Estando tan lejos, yo supongo que querrás enviar algún saludo a alguien conocido, a alguien en particular.
Pues, sí, me encantaría, por supuesto, a mi madre, que seguramente nos estará escuchando y uh-huh. emocionándose.
Sí.
Y me gustaría también saludar muy cariñosamente a Eva y a Sonia, uh-huh. porque yo el año pasado estuve trabajando en la radio,
uh-huh.
y a mis compañeros Sergio, Emilio, Martín, y a mis queridos Borja y Dani. Un saludo muy grande a ellos.
Seguro que te escuchan, le trasladaremos el saludo si no. Hemos hablado con Ana Sklapez, voluntaria en... forma parte del Servicio Voluntario Europeo, 23 años. Muchas gracias por atendernos y por participar en el programa de Alumni de la UMH.
A vosotros, un saludo muy grande.
Un saludo.
Bueno, pues vamos ahora con la sección Beneficiate, en la que hoy comenzamos una serie de charlas con los miembros del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación para que nos cuenten cómo usar uno de los servicios interesantes de los que se puede beneficiar cualquier miembro alumni UMH, concretamente GoUMH. En la siguiente charla, Alex García entrevista a David Úbeda sobre lo que es GoUMH y sobre uno de los productos estrellas del paquete, que es el correo electrónico.
Pues nos encontramos aquí con David Úbeda, del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y la Investigación, porque queremos adentrarnos un poco en una herramienta que tenéis todos los miembros de Alumni UMH, que es GoUMH. Lo primero, ¿qué es GoUMH, David?
Es verdad, la primera pregunta. Bueno, en primer lugar, Alex, felicitarte por tu programa, darte la enhorabuena. Y gracias por invitarnos también al Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y la Investigación a colaborar en este programa. Bien, bueno, pues ¿qué es GoUMH? ¿No? Es la primera pregunta que quizás a todo el mundo le viene a la cabeza. Bueno, GoUMH es un grupo de aplicaciones, de Google en este caso, que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha instalado para ofrecer este tipo de servicios a la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, profesores, personal de administración y servicio y, por supuesto, a los alumni UMH.
¿Por qué se ha instalado esto y para qué?
Bueno, pues en 2011 se firmó un acuerdo con Google donde se integran formalmente Google Apps en la universidad Miguel Hernández. Este acuerdo se firma para complementar, en este caso, los recursos docentes de comunicación y de colaboración que veníamos manteniendo hasta ahora y darle un poco más de visibilidad a estas herramientas.
GoUMH es un paquete de herramientas. ¿Qué recursos encontramos dentro de GoUMH?
Bueno, pues GoUMH contiene múltiples recursos. Podemos encontrar, por ejemplo, correo, que es un servicio que proporciona, en este caso, Gmail. Podemos también hablar de chat, directorios de contactos para toda la comunidad universitaria, calendarios, grupos y listas de distribución de correo, Google Drive, que también es una de las apuestas estrella de Google en este aspecto, la creación y albergue de sitios web, por ejemplo, mediante Sites, quedadas online. Yo creo que todos ya conocéis cómo funciona Hangouts, que son una especie de quedadas por videoconferencia e incluso audio. Un canal propio de YouTube que cada alumno o alumni o profesor, etcétera, etcétera, podría tener a su disposición para subir sus vídeos. Las comunidades que cada vez Google le está proporcionando mayor visibilidad y mayor importancia. Y después el acceso, pues, al resto de servicios, desde Blogger para generar un blog hasta Wallet.
¿Cómo se gestionan todos estos recursos?
Bueno, pues todas las aplicaciones de recursos se gestionan con una cuenta que sería el nombre de usuario con @goumh.umh.es.
¿Los titulados que se den de alta en Alumni UMH tienen posibilidad de acceder a estos servicios de GoUMH?
Sí, cualquier miembro de la comunidad universitaria, incluyendo por supuesto los alumni, van a tener acceso a este tipo de servicios.
Cuéntanos, ¿cómo accedemos a estos servicios?
Bueno, es muy sencillo, anotad todos. Se realiza a través de la página web http://acceso.goumh.es. Bueno, si el usuario es la primera vez que accede, se debe activar la cuenta, ¿de acuerdo? Para ello, en la página mencionada debe acceder usando su número de DNI sin letra y su PIN. Una vez haya accedido, debería pinchar el botón Activar cuenta y aceptar, en este caso, las condiciones del servicio.
Y a las siguientes veces que acceda ya automáticamente podrá entrar.
Efectivamente, ya no es necesario, por supuesto, activar ni nada.
Perfecto. Yo quería que profundizáramos hoy un poco, a lo largo de este programa vamos a ir profundizando en diferentes herramientas, quería que profundizáramos hoy en el correo electrónico, en Gmail. Uh-huh. Porque parece uno de los principales recursos, ¿no?, de GoUMH.
Sí, fíjate, nosotros, tanto en Gmail como en el resto de cuentas de GoUMH, tenemos ahora mismo activadas unas 24.000 cuentas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Para todos los profesores, alumnos, alumni y personal de administración y servicios. Bueno, en este caso, GoUMH ofrecería una cuenta similar a la que ya viene ofreciendo Gmail, con la salvedad de que en lugar de 15 gigas, que es el espacio que actualmente ofrece dicho servicio, nosotros ofrecemos, o Google en este caso, por estar en el consorcio universitario, ofrece 30 gigas de espacio. Por tanto, pues, bueno, la ventaja es evidente. Y después, pues en este caso, se podrían unificar incluso todas las cuentas que actualmente hay, como la de graduado.umh.es o cualquier otra, también unificarlas dentro, la de ALU, por ejemplo, dentro de, en este caso, la de Gmail.
Y esto creo que tenéis un tutorial, ¿verdad?, para cómo unificar todas estas cuentas.
Sí, todos los tutoriales de referencia y demás está todo bien comentado y además con vídeos y demás, videotutoriales, se encontrarían en goumh.es. Ahí tenéis acceso a todo el material, videotutoriales, ya os digo, todo este tipo de material.
Perfecto. Siendo como Gmail, pero además teniendo mucho más espacio, el correo electrónico de GoUMH se convierte en un gestor de correo bastante bueno, ¿verdad?
Claro, es que además es bueno, ya, yo creo que ya todo el mundo lo conoce, pero es muy rápido de usar. Permitiría el uso de, por ejemplo, etiquetas para realizar el archivado de correos. Se podrían utilizar filtros para organizar el correo entrante. Un anti-spam bastante eficaz que nos libra de muchísimos correos basura. Y bueno, en definitiva, tiene un manejo realmente ágil y facilita una gestión del correo electrónico bastante eficiente.
Y en caso de que alguien lo quiera utilizar desde Outlook o en móviles...
incluso, sí es posible. Aquellos estudiantes o alumni que deseen gestionar el correo mediante dispositivos móviles o mediante gestores de correo tipo Outlook o similar, deberán solicitar una contraseña especial para móviles por motivos de seguridad y para evitar también tener que estar identificándose cada vez que se accede al servicio. Y bueno, la petición es automática, no necesita respuesta por parte de ningún técnico, sino que bueno, automáticamente el sistema va a responder desde el acceso a una web, es decir, se accede a través de acceso.gomh.es y en la pestaña móviles automáticamente ahí se solicita. Inmediatamente después de esta petición les va a llegar un correo electrónico a su bandeja de entrada en GoMH siempre, con la clave de acceso para que la puedan insertar en los dispositivos móviles o en los clientes de correo electrónico.
Perfecto, pues muchas gracias, David, y nos escucharemos en futuros programas.
Muy bien, suerte.
Gracias.
Seguimos con nuestro programa Alumni UMH, en este caso la sección Empléate. Vamos a hablar con Lola López, forma parte del Observatorio Ocupacional, y nos va a hablar un poco del programa Mentoring, un programa que lleva ya tiempo ofreciendo sus servicios en la Universidad Miguel Hernández, pero que ahora se amplía también al nuevo servicio de la UMH, que es Alumni. Buenos días, Lola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias, gracias por tu presencia. A ver, ¿cómo llevamos el tema de mentoring? ¿Cómo ha ido avanzando hasta ahora? Y luego, ¿qué perspectivas tenéis para incluir el servicio Alumni UMH en vuestro programa Mentoring?
Sí, te explico. Pues arrancamos ya la nueva edición del programa Mentoring, un programa que nos encanta y que los estudiantes y titulados que participan están muy, muy satisfechos con él. Consiste básicamente en que un estudiante titulado UMH puede tener un mentor durante un periodo que empezará entre diciembre de 2013 hasta septiembre de 2014, pues unos 8 meses, 9 meses, y donde este mentor le hará un seguimiento para orientarle sobre su carrera profesional, qué estudios puede complementar, revisará su currículum, le invitará a visitar la empresa, es decir, tendrá una persona con una dilatada experiencia profesional explicándole cómo ve él el mercado laboral, cómo ve ella el mercado laboral y no aconsejando qué debe hacer el estudiante o titulado, sino proponiéndole pues alternativas, oportunidades, ideas de cómo estas personas con más experiencia ven el mercado laboral. Tenemos 3 modalidades, la modalidad profesional, donde una persona está pensando en trabajar por cuenta ajena y busca a otra persona que trabaja por cuenta ajena para orientarle a estos mentores. Tenemos la modalidad emprendedor, ya sabéis que el observatorio también apuesta por el emprendimiento y algunos estudiantes titulados pues les viene bien tener un mentor que sea otra persona o muy emprendedora o que tenga su propia empresa barra empresas y que le pueda orientar a empezar y a desarrollar su carrera profesional, pero desde el punto de vista emprendedor. Y este año como novedad tenemos el mentor alumni. Estamos buscando titulados UMH, titulados que tengan relación con nosotros, por ejemplo los alumni, que son gente pues que nos quiere y que quiere seguir colaborando con la UMH, para que mentoricen, hagan una mentoría a estudiantes de primer y segundo curso. Creemos que esta modalidad de mentor puede ser muy interesante, le vamos a llamar mentor alumni, porque alguien que conoce la UMH accede al mercado laboral de una forma parecida a la que van a hacer nuestros estudiantes, es decir, en este entorno geográfico, algunos tendrán experiencia internacional y otros no, habrán cambiado una o varias veces de puesto de trabajo, le puede hablar de tú a tú respecto qué puede hacer este estudiante que empieza en la UMH, qué le hubiese gustado hacer al mentor que ya no ha hecho y también sobre la carrera profesional. Estamos muy ilusionados porque sería una forma de que los alumnos de primeros cursos no estén tan despistados y siempre nos digan esto de ¡ay, si lo hubiese sabido antes! Pues que tengan un mentor, una persona que tenga experiencia profesional y además tenga vinculación de primera mano, es decir, que hayan sido estudiantes aquí en la UMH. Arrancamos el 6 de noviembre en el edificio Quorum, en la planta baja, en la nau de la innovación, es el edificio Quorum 5. El edificio que está justo al lado del rectorado es azul, muy bonito, y en la planta baja que hay un montón de actividades de emprendimiento allí. Uh-huh. Y arrancamos allí el día 6 de noviembre de 10 a 12. Entonces es la primera sesión donde vamos a explicarles a los alumnos y titulados, están invitados tanto estudiantes, ya te digo, de primer curso, segundo, tercero, cuarto, gente que está haciendo un máster o titulados UMH, sobre todo pensamos que pueden venir titulados recientes, para tener para acceder a un programa de mentoría donde de una forma informal una persona profesional va a ser de tu mentor, vas a visitar su empresa, vas a hablar por mail, etcétera.
Pues muchas gracias, Lola, por haber estado con nosotros y habernos contado el programa Mentoring, pero tenemos que despedir ya el programa, así encantado. Que muchísimas gracias y volveremos a contar contigo en otros programas.
Hasta pronto y gracias. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, seguro que Lola estará con nosotros en otras ediciones del programa. Con esto llegamos al final de la hora de Alumni UMH. Ha sido un placer contar contigo como oyente y damos las gracias a José Luis González por haber participado en el programa, por las interesantes reflexiones que nos ha dejado y también, sobre todo, a los titulados de periodismo que nos han contado sus experiencias.
Y hemos locutado Paulo Orduña, Andrés Cabrera y Pedro Serrano. Como editores han colaborado Rosa Ferrer, Asunción Niñoles y Alex García. Y en el control técnico tenemos a Borja Cabrera.
Y nada, con esto terminamos. Hasta el próximo programa, dentro de 15 días, el jueves que viene o al siguiente, que dedicaremos a los titulados de ingeniero agrónomo y las ingenierías técnicas agrícolas. No lo perdáis.
Adiós.
Adiós.
Adiós.